coronavirus. Lávense las manos, háganlo seguido. Coronavirus, coronavirus. Pónganse las pilas en lugares concurridos. Coronavirus, coronavirus. No se toquen la cara, evítenlo, amigos. Coronavirus, coronavirus. Usen desinfectante, ese es muy efectivo.
Bueno, estamos hoy empezando lo que es la grabación de nuestro segundo episodio. Estoy muy contento. El día de hoy me acompaña el buen Carlos Palma, dueño de Conga Burger, y viene a platicarnos pues exactamente qué es Conga Burger, cómo se llevó a cabo y pues las afecciones económicas que está teniendo ahora con el tema del coronavirus. Y me gustaría que dieras una presentación más amplia, mi Carlos.
Pues mi nombre es Carlos Palma. Soy el dueño de Conga Burger. Yo salí egresado de la UAS, yo estudié ingeniería, salí de ingeniería en tecnología en proceso, ya titulado, y me quedé en octavo semestre de ingeniería aeroespacial. Yo creo que escogemos la carrera y nos vamos conforme lo que vamos viviendo, y muchas veces el destino te cambia pues los caminos que vas tomando más adelante. Sí, entonces, pues antes de terminar la carrera empecé con la curiosidad pues me gusta mucho la cocina, entonces con la curiosidad del negocio y todo eso, pero pues también tomé la decisión de terminar la carrera, pues también como para tener ese as bajo la manga en caso dado de pues tener un papel y obviamente trabajar en el rubro y darme cuenta si pues qué es lo que en realidad quería. Entonces, cuando inicio a trabajar en una maquiladora de aeroespacial también, yo siempre que me fijo cuando estoy en un, pues yo creo que en un trabajo es siempre ver quién es el que está arriba y quién es el que está arriba, y hago comparaciones de lo que hacen y qué es lo que yo puedo llegar a hacer y qué es como a dónde va también esa empresa, ¿no? Siempre es como que, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Entonces siempre me hacía esa pregunta, si el tiempo que estaba ahí valía la pena. Y pues en realidad pues aprendí mucho en esas empresas porque son monstruos, en realidad son monstruos. Pues se podría decir capitalistas, son los dueños de muchas cosas. Pues tú eres una pieza ahí, como que era indispensable o no indispensable, pero estás ayudando a hacer eso. Pero cuando pues como que decido renunciar a todo eso y empezar, no sé si se puede hacer.
Y ahorita te dedicas nada más a eso.
Pues hago eso y a otros.
Pero ya nada que ver con tu carrera.
Nada que ver
ya
con mi carrera.
Ok, sí, un día dijiste, hoy ya termino. Y termino de hacer esto y me voy a dedicar a Conga Burger.
Pues no precisamente Conga Burger, pero fue pues como tomarme un descanso y ver qué es lo que me gustaría hacer en la vida. Entonces de eso junté tres cosas, que es andar en bicicleta.
Dígame dónde está la pinche bici para irme.
Me gusta mucho la cocina y me gusta el centro histórico de Chihuahua.
Órale.
Entonces, ¿cómo lo resolví? Fue cuando literal más o menos vivía por el centro. Entonces pusimos un asador ahí en la cochera de la casa de mi madre. Y hice un volantito con tres hamburguesas y las repartimos locales. Y mi pensamiento era de que, pues, obviamente ya nadie cierra para irse a comer, ¿no?
Uh-huh. Sí, claro.
Casi la mayoría son locales comerciales. Entonces yo creo que no tenía ni dirección ni nada, solamente un teléfono y tres hamburguesas. Entonces prendí al asador y si me hablaban, yo iba en la bicicleta y iba y se la repartía. Entonces igual tardaba mucho, lo que sea, pero me estaba muy entretenido haciendo eso.
Claro. Para la gente que nos está escuchando, yo los invito a que entren a la página de Facebook de Conga Burger y se van a dar cuenta que es un concepto muy particular. La verdad, yo soy sumamente fan de las Conga Burger y otros alimentos que también ofrece ahí el buen Carlos. Pero aparte, el visitar su local es toda una experiencia porque es un local muy colorido, la comida es muy variada y opciones para las personas que están haciendo una dieta vegana, vegetariana, y también pues para los que les gusta la carnita. Y es importante ver darnos cuenta de que el llegar a ese local, a ese menú, a tener tanta variedad de productos, pues es un camino largo que le costó aquí a Carlos. Y pues el empezar así, ¿no? Muchas veces tenemos miedo como emprender, poner ahí, no sé, así tú, como tú dices, ¿no? El asador, y órale, tres hamburguesas y a repartirlas, como tú dices, en la bici. Juntaste tres cosas que te gustaban: el centro, la bici y la comida.
Pues sí, y así fue. Y yo creo que Conga Burger también es un reflejo, aparte de mi persona, es de mucha gente que ha contribuido ahí, porque siempre he estado como muy abierto de que llegan artistas y, oye, nos gustaría, así fue, nos gustaría hacer este diseño. Hay veces que yo no puedo decir no a muchas cosas cuando alguien trae la iniciativa y es como compatible también como al rumbo, o más o menos como compatible a mis gustos, pues no puedo negarme a eso. Entonces, en realidad, Conga Burger ha sido como que complementa a muchas personas Conga Burger, tanto diseñadores, artistas, gente, hasta amigos. O sea, muchas de las hamburguesas que están ahí las he descubierto en una borrachera.
Claro.
O de los ingredientes que me dicen, no, es que tienes que hacer esto, güey. Ok.
Y yo, ¿qué dices? ¿Te animas?
Sí, me enfiesto más duro por haberme dado esa información un amigo mío, ¿no?
Claro.
Y conocer gente también. También conocí a mucha gente del ámbito vegetariano, vegano. También me interesa mucho ese mercado. Y yo creo mucho en el balance. Yo creo que aquí en el norte nos rige mucho la carne, mucho de que los cortes de carne. Uh-huh.
¿Se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada?
Entonces, yo también viví con eso. O sea, mi familia también ha vivido con eso. Entonces, yo creo que también está bonito tener un balance, un peso por el otro lado, que no le damos mucha importancia, pero...
No, y que aparte,
Y está bien.
Ajá, están muy buenas.
He estado mucho en tiempo en no comer carne, pero también me gusta la carne también. Uh-huh. Entonces,
claro.
Yo creo que un balance también es bueno para salud.
Sí, yo también, por ejemplo, particularmente a mí, me gusta como hacer ese tipo de balances, ¿no? Me gusta mucho, por ejemplo, a mí se me antoja igual una ensalada que una hamburguesa, ¿sabes? O sea, me puedo comer indistintamente cualquiera de las dos cosas. Y es algo por lo que tu negocio se representa, ¿no? Y es como un plus. Porque, por ejemplo, tú vas aquí al centro y dices, quiero alguna opción vegana o vegetariana, y no hay. Entonces tú estás siendo una alternativa para esa gente, ¿no? A esos clientes. Pero también quisiera como que nos contaras cómo fue el proceso para ya pasar del asador ahí afuera de tu casa a llegar al localito, ¿no? Donde estás ahora. O si te piensas expandir, o cómo fue todo eso. ¿Se te dificultó? ¿Tenías que sacar permisos y batallaste? ¿Te pusieron el pie ahí los de algunos servidores públicos o no?
Claro que sí, 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 sí. No, sí he vivido bastante con problemas con gobierno, gobernación, o sea, sí he vivido ahí. Es como estar luchando hasta con, no sé, es muy difícil como hacerte un local en el centro y saber que las tarifas es más cara, que la renta es más cara, entonces tienes que trabajar pues doble, triple.
Claro.
Y obviamente pues te das muchos tropezones, o sea, no es la primera Conga Burger que he tenido tres trabajando al mismo tiempo, no tanto como locales, pero puestecitos y así. Uh-huh. Y me ha hecho aprender también a crear una estructura del negocio, pues no estudié nada que ver así con el negocio, simplemente
como fuiste que aprendiendo sobre la marcha.
Sobre la marcha y pues me gusta como que vivir y yo aprender eso. Muchas veces también está la otra parte, que pues también está padre conocer a la gente que ya está en otro nivel más grande y te da consejos y todo, y eso también está muy bonito, pero también creo que vivir la experiencia y saber cuando te llegan los problemas. Yo soy mucho de que no me gusta buscar el problema, más bien me gusta resolver el problema ya cuando lo tengo.
Claro.
Entonces de ahí me voy.
Y por ejemplo, con el tema así de la comunicación, que sí son totalmente bien disruptivos, te lo digo porque yo lo sigo en redes y pues me llama el tema de comunicacional, ¿no? Y yo sí he visto así que, por ejemplo, el menú es totalmente un concepto de menú que nunca había visto. Entonces, ¿cómo llegaste a eso? ¿O quién te dijo, sabes qué, salte de lo tradicional y vamos a darle por otro lado?
Yo creo que es estar abierto a... Tengo muchos amigos artistas, como que también eso me ha ayudado mucho. Y estar abierto a apoyar esas iniciativas de que me dicen, oye, estaría chido haz esto. Yo al artista llego y nomás doy 2-3 ideas y ellos tienen la libertad de...
Que le den.
Nomás me dicen que 1000 colores aquí, lo que, entonces, no, pues, como que libertad. Pues te digo que Conga Burger igual es un reflejo mío, pero es una contribución de muchas otras personas. Igual yo tengo una idea ahí y mucha gente la ha contribuido o mucha gente se siente identificada y me trae una idea y a mí me gusta mucho eso, como estar abierto a apoyarlo, y eso es lo que ha hecho Conga Burger en realidad.
Por eso, sí, yo me imagino también que por eso mucho del éxito de algunas pequeñas empresas o empresas a gran nivel, es eso, ¿no? No estar cerrados como a la idea de tienes una idea y querer llevarla sola, solo, ¿no? Y que nadie se sume y que nadie aporte. Creo que eso es algo que se nota en tu empresa, que se nota como la pluralidad de ideas. Me gusta que es una alternativa en cuanto a comida, en cuanto a la experiencia de ir a comer, porque la verdad yo lo considero toda una experiencia. Y pues ahora lamentablemente estamos viviendo un momento pues de crisis en el país, en el mundo, por el tema del coronavirus, que pues como ya sabemos es un virus que se llama SARS-CoV-2. Este virus causa la enfermedad que se llama COVID-19, que es un coronavirus y está declarado como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud. No existe hasta ahorita un medicamento para curar el coronavirus, sino solamente se tratan los síntomas. Y al día de hoy, en México, ha habido 203 casos positivos, 448 sospechosos y 2 muertes. Pero más allá de hablar del virus, me interesa hablar como de las afecciones que va a causar a nivel económico, ¿no? Porque los más afectados, pues considero que van a ser aquellos microempresarios o que cuentan con su pequeña o mediana empresa. Entonces, yo quiero saber si a ti te ha afectado, si has visto que hay menos clientes, menos consumo, menos pedidos.
¿Se va a hacer o no se va a hacer? No se va a hacer porque nos debemos de cuidar todos. Mejor quédate en tu casa.
Hemos tenido en esta semana días muy bajos, como la mitad puede ser de ventas. Yo también he estado ahí observando y en el comedor pues se reduce mucho la venta. Algo que a nosotros nos salva o nos puede sacar adelante es que tenemos el servicio de domicilio y tenemos las aplicaciones.
¡Ay, pero qué moderna!
Entonces eso es como que yo creo que también los mismos clientes ya no quieren salir, o tarde o temprano no van a querer ni salir de la casa.
Claro.
Entonces, pues, hablando de Conga Burger, yo como el dueño, no puedo tampoco, no me gustaría. Hay como un concepto que se llama Dark Kitchen, y es como nomás estar trabajando en la cocina y estar mandando comida, uh-huh, comida, y sin recibir gente. Entonces podemos tener igual 3-4 personas en cocina, o alguien y los repartidores, y eso como que yo creo que es nuestra alternativa o solución para no cerrar el negocio y tener a la gente desempleada o no poder solventar los sueldos. Yo creo que mucho del problema que tenemos es que muchos de mexicanos pues vivimos al día.
Claro, claro. Entonces, y que lamentablemente algunos no tenemos ni la costumbre de ahorrar o pues sí, tener como un guardadito para en caso de un apuro poder reaccionar. Y justo eso es como lo más preocupante, ¿no? Imagínate. Pues sí, hay gente que dice, no, pues que se pare todo, que no se contagien más. Pero imagínate la persona, la persona que va y limpia los domicilios, ¿no? Y que es su único ingreso y que le diga, no, pues sabes que ya no vengas. Entonces está bien cañón porque pues nos afecta a todos también el parar así de tajo todas las actividades. Está súper difícil, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos traigo un dato que el Departamento del Trabajo publicó una estadística donde dice que en solo la semana que tenía como fin el 14 de marzo hubo 220,000 desempleos. Entonces es algo que, pues sí, muchos critican al actual gobierno, ¿no? De que no está tomando medidas, pero también hay que ver como todo lo detrás. ¿Tú qué has visto? ¿Qué acciones has visto? Que digas tú, no manches, eso nos va a pegar bien mal, o si crees que esté actuando bien el gobierno.
Pues yo tengo muchas dudas y también de lo que tengo miedo de que hay tanta información que ya no sé si es información o es desinformación.
Claro.
Entonces, eso también me hace mucho pensar. También siento que, no por ser tan negativo, pero creo que, digamos, por mi parte, o sea, con la parte que me toca vivir, igual como empresario, es este. Si es una de dos: me acabo el ahorro. Si cierro, me acabo lo que tengo de ahorro para poder solventar a los empleados, pues ya llega el momento que se va a acabar. Si la cosa sigue así y si cada vez va creciendo, va a llegar el momento de que pues no se va a poder pagar nada. Uh-huh. Entonces la gente, aunque la quieras tener en la casa, tiene que salir a la calle, ya sea para conseguir alimento, ya sea hasta para robar, para asaltar. O sea, se va a hacer un caos. Y por la otra parte, no sé si el gobierno, ¿Qué tan preparado, y también las instituciones de salud, estemos tan preparados y qué tan manchado está la información de decir, ok, o sea, por ejemplo, a mí me gustaría, ¿dónde voy y me hago el examen de coronavirus? Uh-huh. ¿Cuánto cuesta el examen de coronavirus? ¿Qué tanta gente se lo ha hecho esa información? Tengo una familia en Estados Unidos donde me estaba platicando ayer, antier con ellos. Me dicen que si tienes seguro para hacerte el chequeo de coronavirus, sale como en $600.
Pues y si no, gran cantidad.
Y si no tienes seguro, es como 1,200, algo así me están diciendo. Entonces, ¿qué te pone a pensar de que si no tienes dinero, pues no tienes coronavirus, ¿no?
Exacto.
Entonces, ¿qué es la información que te están dando?
Sí, ahora imagínate si esa es la situación en Estados Unidos, como estamos aquí en México, ¿no?
O sea, ¿cómo está la cosa?
Que de por sí nos representamos por tener unos sistemas de salud muy, muy deficientes. Yo creo que esa es la mayor preocupación. El que el sistema de salud se sature y ya no haya como, pues sí, capacidad para atender a todos los casos que se van a presentar. Muchos de los expertos dicen que el 90% de la población se va a contagiar. Lo único que podemos hacer es como mitigar que el contagio se haga a una velocidad más baja, ¿no? Pero pues, también digo, o sea, está bien cañón no hacer nada, quedarte en tu casa. ¿Hasta dónde, no? ¿Hasta dónde le vas a dar que tope? Como dices tú, necesitas ir a comprar el mandado, necesitas ir a comer, necesitas ir a la escuela, necesitas ir a trabajar. También otra postura es de la gente que dice, no, pues yo voy a seguir con mi vida normal. Que también me parece algo extremista, ¿no? Pero, pues te digo, existen varias visiones y creo que debemos también ser a veces responsables. Por ejemplo, tú como empresario, ¿qué medidas has tomado? ¿Qué vas a tomar? ¿Qué medidas vas a tomar para, pues sí, para esta crisis, ¿no? Porque yo lo que recomiendo o le diría a los empresarios es que no cierren. Pero tú, por ejemplo, Carlos Palma, con Gaburger, ¿qué va a hacer?
Es tanto ahí con la cocina, es tomar las medidas de seguridad, sus tapabocas, estar desinfectando, todo eso. Y lo que podemos hacer es eso, seguir. Es como el ejemplo que está pasando en los países. También hay que fijarnos qué pasa en los países que ya tienen el nivel. Que digamos, es como están en el futuro. Si ellos están, tienes que observar lo que está pasando allá para darte cuenta como qué es lo que debes de hacer.
¿Qué va a pasar acá?
O sea, porque estamos viendo lo mismo. Entonces hay que ver qué pasa ahí arriba o el otro lado para tomar medidas también sobre eso. Si algo le está funcionando allá, pues hay que implementarlo aquí. O sea, es como, yo creo que es eso, y yo creo que para nosotros fue no atender. Tarde o temprano, igual ya ni está yendo tanta gente al comedor, pero es cerrar las puertas y eso yo creo que para poder solventar gastos y no desemplear gente.
Claro. Y también algo que mencionabas ahorita hace ratito es el tema de la desinformación, ¿no? Como sí, también el gran flujo de información pues representa hasta cierto grado algo de desinformación, ¿no? Entonces es bien difícil para las personas identificar qué información es real y qué información es falsa. Por ejemplo, ¿qué fake news has visto tú que te ha dado, que se te ha hecho curiosa?
Ayer leí que decía que las lesbianas estaban libres de coronavirus. O sea, hasta, no sé, chistes, juegos, cosas que, o sea.
Pero lo más grave es que hay gente que lo cree.
Sí, y para empezar, lo que en realidad te dicen, los datos que te dicen, ok, hay 203 casos en México. O sea, hasta eso como que, bueno, pero, no sé.
Por ejemplo, Animal Político es un medio independiente que se hace notar por su no sesgo, ¿no?, de la información. y ellos presentan y comparan, hacen como un verificado. ¿Recuerdas el verificado de las elecciones de las elecciones pasadas, donde verificaban la información, ¿no? Los dichos de los candidatos? Entonces ahora hacen con las fake news, hacen un verificado, un tipo de verificado para decirte, ¿sabes qué? Si es verdad o es falsa. Yo, es lo que un insumo que le recomiendo a las personas que nos escuchan, es ese, ¿no? Métanse a Animal Político y ahí vienen el verificado de la información falsa. Y aparte vienen los datos estadísticos de cómo vamos de muertes al día. Y la información la cotejan con información oficial del gobierno. Y también es bien delicado, como ese, ¿no? Yo también veía, yo creo que muchos ya la han visto, la noticia de que la cocaína también cura, consumir cocaína cura el coronavirus, ¿no? ¿Te imaginas? Al rato toda la gente ahí comprando con los dealers.
Sí, está muy...
O sea, es algo que caemos en el absurdo, pero lo más grave es cómo creerlo. Entonces... Pues sí, imagínate que saliera, no sé, el virus se transmite por la comida, por los alimentos. O sea, imagínate la repercusión que traería para los restaurantes, si aún así, uh-huh, para todo eso. Y pues ya cerrando como esta buena charla, yo quisiera que nos dieras como alguna recomendación, algún insumo que dijeras, ¿saben qué? Consulten esto, o algo chusco que hayas visto, un meme, un video.
Pues no sé, yo creo que dentro de la información y no información, yo creo que las cosas ya están pasando, entonces está pasando algo que está cambiando el mundo. Y creo que es bueno tomar medidas sobre esto y no tomarlo tampoco así como que, o sea, tal vez pase lo que pase, ya hay estadísticas de que está sucediendo algo, entonces yo creo que sí hay que ponerle atención y pues
que vayan a las congas.
Que vayan a las congas, que vayan por teléfono y les llevamos con distancia y todos sus pedidos, pero...
Seguros. Oye, pues yo quiero... agradecerte que hayas estado hoy acompañándome aquí en a ver
un detalle, échale. También he visto muchas cosas en internet y que nos ha ayudado mucho a nosotros, que están haciendo también grupos de comerciantes como apoyar a los negocios locales, de pues han hecho muchas actividades de cuáles tus tacos favoritos, tu hamburguesa favorita, y eso nos ha ayudado mucho como a publicidad y a saber de que pues que el comercio local pues hay que apoyarlo, o sea, es como, claro, no dejarlo morir. Tal vez las cadenas grandes tengan un plan B, un plan C, pero como nosotros como pequeños empresarios es muy bonito también recibir esa parte de la población, de que okay, vamos a apoyar a los locales, vamos a hablar por teléfono para que ya traigan el pedido. Eso es sentido también muy, muy bonito, porque hemos recibido muchas de tu hamburguesa favorita y compartirla en la historia del Instagram, y eso también nos ha ayudado. Y
creo que el mexicano, fíjate, somos muy solidarios en cuanto hay una crisis, no sé, por ejemplo, con el tema del terremoto, que hubo personas, claro, que viajaron de sus estados hasta el lugar de los hechos, ¿no? Y creo que eso sí tenemos los mexicanos, fíjate, que sí sabemos apoyar como a las personas que más lo necesitan cuando hay algún momento de crisis. Y justo por eso quise hacer este capítulo, invitarte, para que la gente pues también no se cierre como en sus casas, ¿no? Y ir a comprar todo ahí al Costco y pues ya los negocios locales no los pelan, ¿no? O se quedan ahí cerrados. Entonces... Y justo de eso trata este podcast, de historias machines, de personas machines que están haciendo cosas bien machines. Y el día de hoy también nos acompaña Elena. Ella es alemana, es pedagoga y trabaja temas de antirracismo y cambio climático. Se encarga de trabajar con jóvenes y adultos. Y pues nos va a platicar qué hace ella, a qué se dedica, cuál es su trabajo ahora sí que concreto y cómo es la postura de las personas o familiares que tiene ella ya en su país de origen.
Hola, buenos días. Pues yo soy pedagoga por formación, trabajo con adultos y jóvenes fuera de escuela en talleres para tratar de temas de antidiscriminación y antirracismo, que son temas globales muy muy fuertes, pues muy importantes, que a veces no se tocan en la escuela, igual como el tema cómo vamos con el medio ambiente, la causa del cambio climático que toca a todos. Y llevamos, bueno, trabajé por 3 años en un proyecto para llevar esos temas a la escuela. Como no es parte del currículo, entonces lo llevamos nosotros en talleres.
¿En Alemania?
Sí, en Alemania. Hola. En Alemania hice eso. Y bueno, tomé la decisión de tomarme una pausa para viajar. Me encanta América Latina ya.
¿Y qué haces aquí por México?
Pues visitando a un amigo, sí. Yo de hecho hace 6 meses vine a Chihuahua para visitar a una amiga que estaba trabajando aquí con una organización, se llama Peace Brigades International. Están trabajando en los derechos humanos como vigilantes de derechos humanos y la visité a ella y pues me gustó Chihuahua, me gustó la gente de Chihuahua. Y entonces ahora estoy de regreso.
¿Y qué opinas aquí la gente en México? Bueno, en Chihuahua, ¿es racista? ¿Se preocupa por el cambio climático? ¿Qué consideras
pues,
tú?
Pues lo miro algo malo en el caso del cambio climático, de cosas pequeñas. Pues siento que en Alemania ya hay más conciencia. Como hablamos de eso en Conga Burgers, por lo menos hay hamburguesa vegetariana, vegano, que, claro, que es bueno. Pero yo como vegetariana, para mí es bien difícil encontrar comida. A veces en un restaurante estoy viendo el menú y tal vez pues me puedo comer una ensalada, pero ya.
Es la única alternativa.
Sí, y en Alemania es más, hay muchos así restaurantes veganos, vegetarianos. Y se encuentra muy bien en los menús señalado cuáles son las comidas que pueden comer.
Está ahí un área concreta, ¿no? De opciones vegetarianas o veganas.
Y aquí estoy estudiando todo el menú hasta que me sale que lleva pollo o que lleva, no sé.
Solo 3 alternativas, ¿no tienes aquí? ¿Puras ensaladas o las Conga Burger?
Sí, pues eso, váyanse a los Conga Burger, sí.
Oye, ¿y qué has escuchado del tema del coronavirus? ¿Qué afecciones ha habido allá en tu país? ¿Y qué te dicen, ¿no?, tus familiares que están allá? Porque pues, es importante ver como la perspectiva de las personas que están en países donde está más avanzada la enfermedad. Como dice Carlos, hay que estar viendo lo que está pasando en los países que ya están más afectados para saber qué es lo que viene aquí.
De hecho, hace 10 días no me interesó tanto el tema. Como yo estoy viajando, no miro mucho la tele y no me gusta caer como en pánico. Pero yo estaba en Guatemala y quería viajar con un bus hasta Nicaragua. Y allá por primera vez me tocó a mí personalmente porque El Salvador cerró las fronteras, después Honduras, así que ya no pude salir en bus y me metí más en internet a ver cómo es la cosa. Y así, como decimos, se encuentran muchas informaciones y así muy, muy fácil ya te agarra a ti también lo pánico.
Sí.
Pero últimamente es que cada día se cambian las cosas en Alemania también muy grave. Ya hoy en día estamos en el 5º lugar con más casos, ya casi tenemos 22.000 casos, llevamos, creo, eso eran 64 muertos en Alemania. Y bueno, el sistema de salud es muy bueno, muy avanzado en Alemania, pero ya dicen que están como a punto
ya
de...
Está lleno.
Sí, que ya no pueden, los enfermeros ya están en su límite de trabajar tanto, que ya, pues eso es algo muy grave. Y en algunos municipios ya la gente no puede salir de las casas, pues por orden del gobierno. Uh-huh. ya no se puede reunir, que cada municipio lo maneja como a su manera. En algunos ya no se pueden reunir 6 personas, en otros ya no se pueden reunir hasta 3 personas. Y la mayoría se queda en la casa, sí, igual mis familiares. Los supermercados a veces están vacíos, ya no encuentras cosas porque la gente va paniqueado a comprar para sobrevivir 6 meses en su casa. Sí, eso es algo que me parece que no se debería hacer, que es un poco mala onda para la gente, como decimos, que vive día a día. Uh-huh. ¿Qué van a hacer? Que no tienen tantos ahorros para comprar ya comida para 6 meses. Y si todos actúan de esa manera, entonces ya ya no hay comida para los que necesitan y que tal vez solo pueden comprar para la semana.
Imagínate, así un dato. El empleo informal en México representa el 55% de todo el empleo que hay. Eso, todas esas personas no tienen acceso a un seguro social, son personas que no pagan impuestos. Está bien cañón, como aunque, como es más, ¿cómo los apoyas a ellos con los subsidios de gobierno o con el tema de salud? Porque pues, son personas que no tienen acceso ni siquiera a derechos, a los derechos básicos, ¿no? Entonces está bien canijo parar así de todo, ¿no? Pues que es la señora que vende los chicharrones, los boleros, todas esas personas. Y algo que tú dices que me impacta mucho, me causa mucho impacto, es que allá el mismo gobierno no permite que la gente salga. Entonces hay que ver, o sea, obviamente el tema de la prevención, de la higiene, es súper importante, pero también hay que caer lo que es el pánico, ¿no? Asustarse a nivel, hacer compras súper de apuro, que compran papel, no sé para qué compran papel, cuando todos los estantes de medicinas multivitamínicos están llenos, ¿no? Y el papel vacío, está bien raro.
En Berlín, en la capital, salió unos días la noticia que ya no se encuentra papel higiénico. Mira,
no nomás es en México, ¿eh?
Sí, pero bueno, ¿cómo se dice? Prevenciones que están tomando. Yo considero que no soy una persona paniqueada, pero sí lo siento como un poco necesario, sí, porque viendo cómo se está subiendo eso, hace una semana yo tengo como, pues, el Instituto John Hopkins, creo que está muy bueno, cada día se están actualizando los datos a nivel mundial, y hace una semana en Alemania habían 8,000 casos y ya una semana después 22,000. Yo entiendo que eso, hay que hacer algo. Si la gente por su propia voluntad no deja de ir a fiestas, entonces yo siento que sí puede ser una buena decisión decir por 2 semanas todos se quedan en la casa para que se pueda parar eso, porque como tú dijiste, no se va a tocar a muchos. Yo escuché por el caso de Alemania que 60 o 70% de la población se van a infectar, pero lo importante es que va más al suave, más lento el proceso para que no se saturen los hospitales. Si por ejemplo tienes otra enfermedad, ya no te pueden atender en el hospital si tienes...
O los medicamentos, ¿no? La escasez de medicina. Imagínate que todos lleguen y a todos les tengas que dar medicina, pues es algo bien difícil.
Y la verdad es ya la vida en Alemania está parado. No sé, ya no hay vida en las calles, escuelas cerradas, universidades cerradas. La gente que puede trabajar desde su casa, mucho, pues se quedan en casa, ya se va a parar todo. Pues solo lo que está funcionando son los supermercados, eso es, pero los negocios ya todo está cerrado.
Imagínate también, por ejemplo, las oficinas de gobierno, pues en Alemania tienen otra infraestructura más moderna donde pueden hacer a lo mejor home office, pero en México, donde no tenemos ni siquiera los insumos necesarios para poder hacer o llevar el trabajo desde nuestra casa, pues está bien difícil. Igual las escuelas. Una escuela pública aquí no puede dar las clases de manera digital o a distancia, pero hay otros países donde sí. Entonces es donde hay que ver hasta dónde estira la liga, atendiendo a las circunstancias de cada país o cada población. Yo te agradezco mucho que te hayas animado a participar. Fuiste una invitada de lujo, muy buen español. Mira, decías que no sabías casi también mames español, pero muy bien. Y pues no sé qué quisieras decirle a la gente que te va a escuchar, a los escuchas de Machine Podcast.
Pues yo siento que en ese tiempo, aunque tal vez nos tenemos alejados uno del otro, pues físicamente, pues por lo de coronavirus, que está muy importante que quedamos juntos como solidarios, ¿verdad? Que apoyamos a la gente local, como en vez de pedir solo cosas por Amazon, que no paga impuestos en los países y que es una pues máquina capitalista, en vez de eso pedir en los locales, que en mi ciudad, Münster, donde vengo de Alemania, hay una red que se me hace muy bonito que te mandan todo a la casa, que es una red de los empresarios, y hay muchos que apoyan solo eso, porque igual no son solo restaurantes, afecta a todos. Si tienes una venta de libros, nadie va a tu tienda. Uh-huh. Cualquier cosa que estás vendiendo, nadie llega, y siempre es como lo más fácil buscar las cosas por Amazon, pero sí hay que ver qué más opciones hay para también apoyar a los negocios pequeños, para que no tienen que despedir a la gente y pueden sobrevivir a esa crisis. Sí, yo espero que tal vez eso también pueda causar más conciencia, claro, de que pues la vida es vulnerable, no va todo así, que tenemos que cuidar al mundo, también tenemos que
cuidar todos los otros más, aspectos, sí. No más ahora el virus, pues hay que cuidarnos siempre, el clima, está el acceso a derechos, está el tema del agua, que si no los atacamos desde una vez, pues al rato vamos a estar así como la crisis de este virus, ¿no? Porque pues algo que salió, ponle tú espontáneamente, pero si tuviéramos un excelente sistema de salud, una excelente economía, pues no pasaría absolutamente nada, ¿no? Sería un virus como como cualquier otro y ya. Pero como no es así, no atendemos los problemas desde la raíz, pues tenemos que andar batallando. Ahí al último, pues ya se los dijo Elena, compren local, piensen global. Gracias.
Así es.